Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eladio Aparicio, soy el profesor tutor de esta asignatura, Derecho Mercantil 2. Estamos en el aula 5 de la sede de Jaén, del Centro Asociado de la Provincia de Jaén, en la sede de Jaén. Hoy es jueves 15 de febrero de 2018 y hola, buenas noches, buenas tardes y luego a los que me escuchen, buenos días. Es lo que me falta, como aquel presentador estadounidense en los años 50, que decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo igual. Para mí es una satisfacción personal y académica que estén aquí Loli y Maripaz, Maripaz y Loli. Y bueno, y por supuesto hay dos personas, dos usuarios y usuarias conectadas. No sé quiénes son, pero bienvenidos. Bueno, nada, yo voy a seguir grabando. Con ese sentimiento cuasi religioso de Enrique Iglesias, todo y cada uno de los jueves, ¿vale? Y nada, y toda la suerte del mundo. Con este, no hace falta ni que os diga que con esta primera web conferencia comenzamos el segundo cuatrimestre, el segundo parcial, y os deseo lo mejor para esa segunda de las pruebas presenciales. Bueno, pues nada, vamos a empezar, si os parece bien, porque vamos a empezar con el tema 15, el número romano del programa, que se corresponde con la lección 45 del manual. Y aquí, si mis datos no son erróneos, vamos a tener 14 temas. Vamos a tener 14 temas en el segundo cuatrimestre, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuáles son las preguntas que ha hecho el equipo docente en este tema 15 del programa? Repito, lección 45 del manual que se llama Títulos, Valores, Teoría General. Bueno, pues nada, yo tengo, como es lógico, voy por todos los medios actualizando no solamente la edición, esta edición que es la edición 15 de 2017, sino que voy a seguir añadiendo todas y cada una de las preguntas que ha hecho el equipo docente en los últimos años, ¿vale? Bien, bueno, pues nada. ¿Qué ha preguntado en lección 45 del manual? Pues el equipo docente en la primera página de la lección 45, en la página 357 abajo, pues ha preguntado algo así como las dos últimas líneas, principio de la siguiente página, que son títulos valores. Y dice que los títulos valores, os leo literalmente, los títulos valores cumplen así la función de servir como instrumento de tráfico mercantil, permitiendo y facilitando la transmisión de los bienes y derechos. En tal sentido, los títulos valores permiten una. Ya estamos en la página 358, perdona. Dice, en tal sentido, los títulos valores permiten una más ágil circulación de estos, en comparación con los que se derivaría de la transmisión de los mismos a través de los cauces ordinarios, haciendo posible transmisiones más rápidas y seguras. Yo tengo subrayado la segunda y la última línea que acabamos de enumerar, los títulos valores permiten una más ágil circulación, haciendo posible transmisiones más rápidas y seguras. ¿Vale? Estupendo. Vamos a continuar. Nos vamos a la página 360. Página 360. Y nos encontramos con un apartado 2 que pone en la parte superior, 2 en número ordinario, perspectivas de futuro. Bien. Y exactamente han preguntado en dos ocasiones, el equipo docente ha preguntado en dos ocasiones, pues el principio, las cuatro primeras líneas del segundo párrafo. Ese segundo párrafo que comienza así, pues lo que respecta a los llamados títulos en serie, bueno, pues hay cuatro líneas más abajo y hay un punto y seguido. Bueno, pues sería hasta el primer punto y seguido. Y dice así: los títulos en serie o valores mobiliarios agrupados en emisiones, tienen la tendencia a la. Repito, títulos en serie o valores mobiliarios agrupados en emisiones, la tendencia ha sido el abandono de su representación por medio de títulos para su sustitución a través de registros contables. ¿Vale? Bien, eso ha sido objeto de examen. Vamos a continuar. Ahora nos vamos a la página 361. La página 361, y estamos hablando del epígrafe 3, formación progresiva del concepto de título-valor. Nos vamos al último párrafo, no completo, pero al último párrafo, en la página 361. Y esto ha sido objeto de examen en dos ocasiones. ¿Qué es lo que ha preguntado el equipo docente? Bueno, pues sería en este caso hasta el final de la página 361. Y en concreto tenemos que analizar. Dice, el primer paso en la construcción unitaria del concepto de título-valor fue la consideración de la incorporación del derecho al título como nota esencial que define al género y a las especies que lo forman. Con el término incorporación se hace referencia a que simbólicamente un derecho como entidad abstracta pasa a estar materializado a través del documento que lo representa, pasando en consecuencia a ligar su suerte a la de aquel. De este modo, la transmisión del documento implicará la transmisión del derecho, siendo necesario la entrega del documento para exigir el derecho que éste incorpore, para que haya una corresponsalía, ¿vale? Que haya una correspondencia. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Más preguntas en esta lección 45 del manual. Nos vamos a la página 363. Y en la página 363 nos encontramos dentro del apartado 4, definición del título valor, análisis crítico del concepto. Veis que hay dentro de ese apartado 4 un segundo párrafo que comienza con una letra A minúscula. Bueno, pues las tres primeras líneas, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y decimos, hablando de los caracteres conceptuales del título valor, dice, en primer lugar, se considera que se trata de un documento necesario, pues su exhibición resulta imprescindible para el ejercicio y la transmisión del derecho que incorpora. ¿Vale? Bueno, pues eso, sobre todo yo tengo subrayado un documento necesario, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Continuamos. Estamos a punto de terminar la misma página 363. ¿Veis que estamos dentro del apartadito B minúscula? Bueno, de terminar la página 363, nos vamos a las tres últimas líneas y un punto y seguido. Dice, de este modo, ahora sí, de este modo los títulos valor presentan la ventaja de que su mera posesión, o en su caso, posesión cualificada, genera la apariencia de titularidad del derecho, liberándose a su poseedor de la carga de tener que demostrar la titularidad del derecho. Eso ha sido objeto de examen en tres ocasiones, lo que acabamos de leer. ¿Vale? Bien, pues continuamos. Ahora nos vamos ya a la página 364. ¿Veis en la página 364 ese primer párrafo no completo que hay un punto seguido en consecuencia? Faltan cuatro o cinco líneas para terminar ese primer párrafo no completo en la parte superior. En consecuencia, sí, dice, en consecuencia se puede afirmar que la posesión, esto ha sido objeto de en una ocasión de examen, repito, en consecuencia se puede afirmar que la posesión es legitimadora tanto en su aspecto activo, legitimando al acreedor, como en su aspecto pasivo, en beneficio del deudor, que quedará liberado de la obligación si paga al sujeto que aparece como titular del documento. ¿Bien? Estupendo. Pues vamos a continuar. Seguimos. En esa misma página 364. ¿Veis que estamos en el primer párrafo completo que comienza? Sin embargo, si se lleva, ¿veis? Cinco o seis líneas más abajo que hay un punto y seguido que comienza el funcionamiento de los títulos valores. Bueno, pues eso, en las siguientes tres líneas, que ahora vamos a dar lectura por turno, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y decimos, el funcionamiento de los títulos valores no desconoce el principio consagrado en el artículo 1164 del Código Civil, según el cual solo libera el pago hecho de buena fe. Eso que acabamos de leer, objeto de examen en dos ocasiones. Bien, en esa misma página, en ese mismo párrafo, ¿veis que faltan, para terminar el párrafo, hay un punto y seguido, faltan cinco líneas, a su vez el ordenamiento jurídico? Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Es decir, a su vez el ordenamiento jurídico no protege la adquisición del derecho por un tercero, a sabiendas de que su transmitente no es su verdadero dueño. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué más preguntas he hecho? Perdón. Perdón, ¿qué dos preguntas, más preguntas ha hecho el equipo docente? Seguimos en la misma página 364. Ahora os diré, simplemente para justificar, que ha preguntado las dos últimas líneas de la página 364, primera línea de la página 365, pero para justificar qué es lo que ha preguntado. Y entonces, tenemos, veis un apartado C hacia la mitad de la página 364, apartado C minúscula, la literalidad de los títulos valores. Siguiente línea, se obtiene información precisa sobre el contenido, extensión y modalidades del derecho que incorpora el documento. Estupendo. Siguiente párrafo, segunda línea. Siguiente párrafo, repito, segunda línea, dos tipos de títulos. Bien, pues ahí hace el autor de este capítulo, de esta lección, hace distinción de dos tipos de títulos. Primero, de un lado se encuentran los títulos perfectos, completos o de literalidad directa, como son el pagaré, el cheque o la letra de cambio. Bien, vale, simplemente que lo sepáis. Eso no ha sido objeto de examen. Lo que viene a continuación, sí. Hemos hablado del primer tipo, el segundo tipo. Frente a ellos, los llamados títulos imperfectos, incompletos o de literalidad por remisión, como es el caso de las acciones de las sociedades anónimas. Bueno, pues eso que acabamos de leer ha sido objeto de examen en una ocasión. Vale. Ya nos vamos a la página 365. En la página 365 y dentro del apartado D minúscula, y yo tengo subrayado ahí como importante la segunda línea, la autonomía, D minúscula la autonomía, nos vamos al final de ese párrafo que ocupa las tres últimas líneas y dice así. Eso implica igualmente que, ahora sí, a los legítimos tenedores del título no podrá oponer el deudor las excepciones personales que tuviera contra el resto de tenedores anteriores del documento. Vale, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Vamos a continuar. Seguimos en la misma página 365. En la misma página 365. Veis que estamos dentro del apartado, el epígrafe 5, el título, valor y su causa. Bien, nos vamos al segundo párrafo, que comienza de este modo en un primer momento. Bien, nos vamos, yo calculo que 5 o 6 líneas más abajo. Hay un punto y seguido. La solución a esta duplicidad, bueno, pues lo que vamos a leer en los próximos minutos, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Y dice así. La solución a esta duplicidad de relaciones sobre la misma obligación la ofrecen los apartados segundo y tercero del artículo 1170 del Código Civil, que establece que la entrega de pagarés a la orden o letras de cambio u otros documentos mercantiles solo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Eso ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Pero continuamos, porque ha sido objeto de examen en 4 ocasiones, lo que queda hasta terminar la página 365. Y dice así, punto y seguido. De este precepto se deriva que en el momento en que el deudor suscribe el título valor y lo entrega al acreedor, siendo aceptado por éste, la posibilidad de exigir la prestación sobre la base de la relación causal queda en suspenso. Yo tengo subrayado lo de queda en suspenso. Es decir, se aletarga o adormece la acción para reclamar el pago de la deuda primitiva, quedando en vigor solamente la posibilidad de exigir el cumplimiento del crédito incorporado al documento. Esto ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. Yo tengo subrayado así, como unas palabras clave, probablemente porque así lo preguntó el equipo docente. Volvemos a la página 365 en quede en suspenso y en la misma línea la acción. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues nada, venga, vamos a ver qué sigue preguntando en esta lección 45 el equipo docente. Nos vamos a la página 368. Estamos dentro del epígrafe 7, título, valores impropios. Título, valores impropios, 7. Dentro de los títulos valores impropios, en el epígrafe apartado 7, hay uno, A mayúscula, título y contraseña de legitimación. Hay un primer párrafo más o menos extenso, página 368 hacia la mitad. Faltan tres líneas para terminar ese primer párrafo. Y dice, punto y seguido, faltan cuatro líneas para terminar el párrafo. Punto y seguido. ¿Algunos ejemplos de este tipo de títulos de legitimación? Pues desde ahí hasta que yo lea y hasta que termine el párrafo ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. Algunos ejemplos de este tipo de títulos de legitimación son los billetes de pasaje nominativos, ferrocarril, ferry, los billetes de entrada a espectáculos, los billetes de lotería, las papeletas de empeño al portador, yo tengo subrayado, los títulos de legitimación y los billetes de lotería. Los billetes de lotería, en definitiva, son títulos de legitimación. ¿Vale? Una vez la pregunta. Estupendo. Seguimos. Ahora nos vamos a la página 369 y vemos un apartado C mayúscula que lleva como título tarjetas de crédito y débito. Tarjetas de crédito y débito. Bueno, pues las dos primeras líneas pues ha sido objeto de examen. Y yo, porque todo nace del título 7, del epígrafe 7, título valores impropios, pues es probable porque lo hayan preguntado que son títulos valores impropios, pues veis el final de la primera línea, principio de la segunda. Igualmente, en conexión con la carta de crédito, se han de considerar las tarjetas de crédito, fíjate, me va a salir ahora el inglés que llevo dentro, de credit card, más o menos, no ríais que me he criado en Chelsea. Eso es. Bueno, pues, tarjetas de crédito, dejadme que sea feliz durante unos segundos, de credit card, pues son títulos valores impropios. Vale. Sí. Ese inglés que llevo dentro. Bueno, pues ya está. Bien, estupendo. Vamos a seguir. Nos vamos a la página 371. Es que tú tienes la anterior edición, ¿no, Maripa?
Bueno, no.
¿Sí? Vale, sí. Sí, eso es que tiene la última edición. La ha comprado el libro, como podemos comprobar. Bien, bueno, pues estamos en la página 371. Loli también. Eso es. Página 371. ¿Veis que hay un apartadito de minúsculas que se llama la circulación irregular? Bien. Bueno, pues hay un segundo párrafo que comienza como resulta lógico. Bueno, pues todo lo que voy a leer desde la primera línea hasta el segundo punto y seguido, todo eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos así. En el funcionamiento de los títulos valores se ha de proteger igualmente al tercero adquirente que de buena fe recibe un título de un sujeto que no estaba legitimado en su posesión. Así, el artículo 545 del Código de Comercio, como aplicación concreta del 464 del Código Civil, repito, así, el artículo 545 del Código de Comercio regula la adquisición a non domino de los títulos valores al portador. Tengo subrayado los títulos valores al portador. De modo que no se podrá reivindicar el título del tercero que de buena fe y sin culpa grave lo adquiera de un sujeto que no estaba legitimado. Estupendo. Magnífico. Una vez han preguntado eso. Venga, vamos a seguir. Nos vamos a la página 372. En la página 372 estamos dentro del epígrafe 2, el número romano clase, estamos dentro del epígrafe 9, el número ordinario, clasificación de los títulos, valores, criterios de clasificación, y nos vamos al epígrafe B minúscula, que comienza: según el modo en que se han emitido los títulos, valores, pueden ser singulares o en serie. Bien, pues vamos a hablar de los títulos en serie, porque 5 o 6 líneas más abajo hay un punto y seguido. En cambio, los títulos en serie, estupendo. Bueno, pues eso, hasta los dos siguientes puntos y seguidos han sido objeto de examen en una ocasión. Y así decimos. Los títulos en serie se emiten de forma conjunta, en masa o en serie, teniendo un contenido uniforme dentro de cada emisión. Continuamos. Es el caso de las acciones y obligaciones de las sociedades, los títulos de deuda pública, las letras y pagarés del tesoro, etc. Bien, estupendo. Vamos a continuar. Vámonos a más preguntas. Más preguntas nos lleva a la página 374. Y en la página 374, en la parte superior, hay un apartado B mayúscula, títulos de participación. Bien, pues yo calculo que las 5 o 6 últimas líneas de los títulos de participación de ese párrafo, como ahora comprobaremos, ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. Dice así, punto y seguido. Como se deduce, los ejemplos más claros de este tipo de títulos son las acciones, incorporándose en los títulos de participación el derecho a participar en el funcionamiento de la sociedad que las emitió. Si bien, como se hace patente, gran parte de las sociedades de capital han abandonado este sistema tradicional de representar las acciones mediante títulos, pasando al sistema de anotaciones en cuenta. Esto tiene una gran idea, lo hemos visto en Mercantil 1, anotaciones en cuenta. ¿Vale? Esto que acabamos de leer en estos últimos segundos, minutos, 2 veces ha sido objeto de esa. Continuamos. En esa misma página 374 hay un apartado C mayúscula que lleva como título los llamados títulos de tradición, su régimen en el derecho español. Bueno, pues las 4 primeras líneas que vamos a leer hasta el primer punto y seguido ha sido objeto de examen en 4 ocasiones. 4 veces lo ha preguntado el equipo docente. Vamos a ello. Los títulos de tradición o títulos representativos de mercancía son aquellos que incorporan el derecho a obtener la restitución de los bienes materiales, propiamente mercancía, en ello indicado en el momento y lugar también determinado en el tenor del documento. 4 veces. Vamos a continuar. Nos vamos a la página 375. Comenzamos un párrafo que dice así. Tradicionalmente se ha considerado, bueno, pues eso tradicionalmente se ha considerado, ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. Y decimos, tradicionalmente se ha considerado que integran esta categoría 3 documentos bien conocidos en el tráfico. Primero, el resguardo expedido por los almacenes generales de depósito. Segundo, la carta de porte del transportista por vía terrestre. Y tercero y último, y el conocimiento de embarque. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en 2 ocasiones. Bien, continuamos. Nos vamos a la página 377. Página 377. ¿Veis la parte superior que pone A mayúscula los títulos nominativos? Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en 1 ocasión. Y decimos así. Los títulos nominativos o títulos directos son aquellos en que se designa expresamente a una persona determinada como titular del derecho, la cual será en principio la única legitimada para exigir el cumplimiento de la obligación que incorpora. Estupendo. Continuamos. En esa misma página 377, 2 párrafos más abajo, en este caso el tercero, que comienza, pese a este requisito de la comunicación, la jurisprudencia, bueno, pues eso que voy a continuación a leer, pues ha sido objeto de examen en 1 ocasión y dice así. Pese a este requisito de la comunicación, la jurisprudencia y la legislación más reciente en la materia han ido admitiendo progresivamente la transmisibilidad por endoso de los títulos nominativos. Y así eso es lo que han preguntado, yo añado. Así, para los documentos cambiarios, el artículo 14, la ley cambiaria, un poquito más abajo, 3 o 4 líneas más abajo, las acciones de las sociedades anónimas. Bien, bueno, pues estos 2 ejemplos de los documentos cambiarios, artículo 14 de la ley cambiaria, de la ley de cheque cambiaria, luego un poquito más abajo, a punto de terminar la página 377, las acciones de las sociedades anónimas. Bien, estamos a punto de terminar la página 377, es que lo conecto porque vienen las 2 cosas unidas. Y decimos en la última línea, Punto y seguido. En ambos casos, bien, continuamos. Esto ha sido objeto también de Sanz. En ambos casos se puede entender que la mera exhibición del título conteniendo la cláusula del endoso implica una notificación efectiva al deudor del cambio de titularidad, a totalidad. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar porque llegamos a la página 378 y bueno, un párrafo muy largo. Yo, en fin, no he sabido concretar en la pregunta que hicieron pues porque todo va ligado. Y llegamos en definitiva a la página 378 al último párrafo que comienza: los títulos al portador legitiman. Vale, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Y repito, digo, los títulos al portador legitiman al poseedor del título al ejercicio del derecho que incorporan por el simple hecho de tener el documento conforme a derecho. Pues eso son al portador. Bien, tres líneas más abajo. Quedará liberado, continuamos, todo esto es, todo lo que voy a leer es objeto de examen. Quedará liberado si cumple de buena fe, es decir, ignorando la ilegitimidad de la posesión frente al que le presente el documento con independencia de la regularidad real o no de la posesión. Continuamos. Dos líneas más abajo. El deudor de la prestación cumple legítimamente realizando el contenido de esta a favor de quien presente el documento sin estar obligado a comprobar las circunstancias personales del mismo siempre que obre de buena fe. Aquí lo que se está proponiendo es que en la buena fe el título al portador legitima al que porta y materialmente tiene ese título. Vale. Más preguntas. Página 379. ¿Veis el segundo párrafo completo que comienza? ¿Los títulos al portador serán transmisibles? Bueno, pues ha sido objeto de examen en una ocasión las tres primeras líneas. Los títulos al portador serán transmisibles por la tradición del documento, artículo 545 del Código de Comercio, al igual que ocurre con las cosas muebles, por lo que su régimen de circulación es el más sencillo dentro de los títulos valores. ¿Vale? Vale. Continuamos. Dos párrafos más abajo. Uno que comienza finalmente el artículo 545 del Código. Eso ha sido objeto de examen. Las siguientes tres líneas que voy a leer han sido objeto de examen en una ocasión. Finalmente, el artículo 545 del Código de Comercio hace referencia a la irreivindicabilidad del título adquirido por un tercero de buena fe, de modo que se hace inatacable su posición de frente al propietario ilegítimamente desposeído. Eso ha sido objeto de examen. Vemos en las últimas páginas que el artículo 545 del Código de Comercio es importante para el que ha redactado esta lección 45. ¿Vale? Más preguntas del equipo docente. Estamos a punto de terminar la página 379. Veis que faltan dos líneas. Estamos en el apartado C mayúscula, títulos a la orden. Faltan dos líneas que las enganchamos con la siguiente página, pero en definitiva faltan dos líneas para terminar la página 379 y ha sido objeto de examen en una ocasión. Y dice así. Se trata, por tanto, de títulos que están destinados a circular en el tráfico mercantil. Y conectando estas dos últimas líneas, conectamos con las tres primeras de la página 380 y forma parte de la misma pregunta. Y dice así. Con la incorporación de la cláusula a la orden, se refleja que se trata de títulos que están destinados a salir del ámbito de poder del primer tomador para circular en el tráfico hacia otra persona que exigirá el pago. Bueno, pues estupendo, porque nos quedan unos minutos y hemos terminado la lección 46. Vamos a pasar a la lección, la lección 45, me he adelantado en el tiempo. Hemos visto la lección 45 y vamos a ver la lección 46, lo que nos dé tiempo. ¿Vale? Lección 46 del manual, que se corresponde con el tema 16 en número romano. Si podéis, si tenéis que ir, estáis exacta. Tema 16 en número romano, los títulos de crédito, el pagaré. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar, con lo que nos dé tiempo. La lección tampoco es extensa, pero bueno, todo lo que vayamos, pues, nos vemos cada 14, 15 días, ¿vale? Bueno, pues lección 46 del manual, los títulos de crédito y el pagaré. ¿Qué es importante para el equipo docente? Bueno, pues para el equipo docente es importante la página 382. Estamos en la página 382, en el apartado 2, el número romano, el pagaré, a su vez en el apartado 1, concepto y caracteres, y veis cómo comienza la primera línea, el primer párrafo, el pagaré cambiario. Bien, bueno, pues voy a ligar una pregunta, el pagaré cambiario, con la tercera línea, y dice así, el pagaré cambiario, tercera línea, punto seguido, la literalidad del pagaré, repito, la literalidad del pagaré, como se observa, es una promesa de pago. La literalidad del pagaré es una promesa de pago. Bien, ahora bien, volvemos a repetir en el siguiente párrafo la primera línea. El pagaré es una promesa de pago. Estupendo. Eso ha caído, ha sido objeto de examen en una ocasión. Bueno, pues vamos a seguir. Venga, nos vamos a la página 390. Página 390. ¿Veis en la página 390, en la parte superior, epígrafe 3, el número romano, emisión del pagaré, dos puntos seguidos, el libramiento? Apartado 6, número ordinario, creación, menciones obligatorias. Bueno, pues ha sido objeto de examen en 6 ocasiones, dentro del primer párrafo. ¿Veis que, no sé, por cuadrarlo, faltan, desde abajo, el primer párrafo, faltan 5 o 6 líneas y hay un punto y seguido? ¿A ello se refiere el artículo 97? Bueno, pues desde ahí hasta 3 líneas más abajo ha sido objeto de examen, como os decía, en 6 ocasiones. Y decir, a ello se refiere el artículo 97 de la ley cambiaria al indicar que el firmante, repito, el firmante de un pagaré queda obligado de igual manera que el aceptante de una letra de cambio. Es decir, es el obligado principal y directo. El firmante es el obligado principal y directo. 6 veces. Siguiente párrafo. Ha caído, ha sido objeto de examen en una ocasión las 4 primeras líneas. Y dice así. Con el libramiento del pagaré surge la obligación cambiaria del firmante de hacer frente al pago del importe documentado en el momento en que éste venza sin requerirse la aceptación. En una ocasión. Esas 4 líneas, en una ocasión, ha sido objeto de esa. Vámonos a la página 391. Página 391. ¿Veis que hay una hacia la mitad de la página un apartadito 3 que dice la indicación del vencimiento? Las 3 primeras líneas han sido objeto de examen en 2 ocasiones. 3. La indicación del vencimiento. Se trata esta de una indicación no del todo obligatoria, puesto que el pagaré cuyo vencimiento no esté indicado se considerará pagadero a la vista. Artículo 95A de la ley cambiaria y del cheque. ¿Más preguntas? Bien, más preguntas. Final de la página 391. Final de la página 391. ¿Veis que hay un apartadito 5? Bueno, pues ese apartadito 5, es decir, las 4 últimas líneas de la página 391, han sido objeto de examen 3 veces, las 4 últimas líneas. Y decimos, el nombre de la persona a quien haya de hacerse el pago o a cuya orden se haya de efectuar, esto es, la designación del beneficiario. Bien, punto seguido. El pagaré ha de ser emitido necesariamente en forma nominativa o a la orden, resultando nulo el pagaré emitido al portador. En definitiva, el pagaré tiene que ser o a la orden o nominativa. Bien, Página 392. Página 392. Estamos en el apartado 6. ¿Veis que se titula la fecha y el lugar en que se firme el pagaré? Bueno, pues las tres primeras líneas han sido objeto de examen en una ocasión. Y decimos, en el caso de que no se indique el lugar de emisión del pagaré, se considerará firmado en el lugar que figure junto al nombre del firmante. Artículo 95C de la Ley Cambiaria y del Che. Bien. Más preguntas. Bueno, pues nos vamos hacia la mitad de la página 392. Hacia la mitad de la página 392. Veis que hay un apartadito, un epígrafe 7. Bien. Vamos a ser más concretos. El título del apartado 7, la firma en que emite el título denominado firmante. Vale. Veis que en ese mismo párrafo faltan 7 u 8 líneas y hay un punto y seguido, y yo lo tengo ahí destacado, que dice el artículo 8 de la ley. Bueno, pues a partir del artículo 8 de la ley hasta el final del párrafo han sido objeto de examen en 3 ocasiones. En el fondo lo que han preguntado es el artículo 8 de la ley cambiaria y del cheque. Y dice así. Por su parte, el artículo 8 de la ley, que resulta aplicable, declara el principio de la autonomía de las declaraciones cambiarias, de modo que cuando un pagaré lleve firmas de personas incapaces de obligarse, o firmas falsas, o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra razón no puedan obligar a las personas que hayan firmado la letra o a aquellas cuyo nombre aparezcan firmadas, las obligaciones de los demás firmantes no dejarán por eso de ser válidas. Yo tengo aquí puesto, esto va a ser una constante en lo que nos queda de tema, sino hoy, en el tema este 46 del manual y en el resto, claro, no tenéis por qué saberlo. Estamos hablando del pagaré. El equipo docente pregunta y se puede sustituir, y ya seguiremos avanzando, yo lo iré cumplidamente informando, se sustituye pagaré por letra de cambio. Y por donde pone firmante, por librador. O por, es decir, que lo preguntan así. Porque la ley cambiaria y del cheque, algunos artículos sirven para cualquier título valor. O bien pagaré o bien letra de cambio. Vale. Bueno, pues vamos a continuar. Página 393. ¿Veis en la parte superior que pone A minúscula cláusula de intereses? Bueno, pues las 4 primeras líneas han sido objeto de examen en una ocasión. Pero lo han preguntado como si fuera la letra de cambio, porque yo lo tengo así anotado. Es decir, vamos a leer. Apartado A minúscula, cláusulas de interés. Y dice así. En la medida en que el pagaré, la letra de cambio, donde se dice pagaré, puede ser sustituido por letra de cambio. Dice, en la medida en que el pagaré implica un aplazamiento del pago de una deuda, es normal que éste devenga un interés. El pagaré devenga un interés, en este caso la letra de cambio. Esta cláusula, regulada en el artículo 6 de la ley cambiaria, solo despliega virtualidad en los títulos librados a la vista o a un plazo desde la vista. ¿Vale? En el fondo, lo que preguntan, fíjate, el equipo docente no se pilla los dedos. El artículo 8 y el artículo 6. Claro, no tenéis por qué saberos expresamente en concreto qué dice ese artículo 8 y 6, respectivamente, como lo hemos dicho, de la ley cambia de cheque, pero en el fondo lo que preguntan es eso. Vale, vamos a seguir. Ahora nos vamos a, dentro de la página 393, y vamos a ir terminando, con el apartado C minúscula, que lleva como título cláusulas sin gasto o sin protesto. Bueno, pues ha sido objeto de examen en 3 ocasiones, los primeros 5 o 6 líneas, hasta el primer punto y seguido. ¿Vale? Y decir, y yo lo adapto, porque donde a veces dice el firmante, digo librador. Ahora lo diré, ahí de puño y letra. Lo leí. ¿Lo veis? Sí. Dice, a través de la incorporación de esta cláusula, regulada en el artículo 56 de la ley, el firmante, y yo tengo puesto el librador, si lo tengo puesto porque lo han preguntado como letra de cambio, como librador, como letra, efectivamente. Repito, regulado en el artículo 56 de la ley, repito, el firmante o librador, endosante o suavalista podrán dispensar al tenedor de hacer que se levante protesto por falta de pago o falta de indicación del visto. Y añado, para poder ejercitar sus acciones de regreso, tanto por la vía ordinaria como ejecutiva. Yo tengo subrayado de todo lo que llevamos dicho, tengo subrayado en la tercera línea, dispensa al tenedor, dos líneas más abajo, sus acciones de regreso. Bien, vamos a continuar, estamos a punto de irnos, porque también tengo puesto en lo que queda de párrafo, ese punto y seguido para su validez de esta cláusula, hasta el final, pues ha sido objeto de examen en una ocasión, adaptado a la letra de cambio, y decimos, para la validez de esta cláusula se requiere además que sea firmada por el sujeto que la introduce, y yo tengo puesto ahí de puño y letra que la introduce, el librador la introduce, que la introduce, puesto que solo produce efectos respecto a él. Con ella se dispensa al tenedor de acreditar mediante protesto o declaración equivalente su diligencia a la hora de intentar hacer efectivo su importe. ¿Vale? Vale. Y ahora ya tomaré nota en mi agenda, en mi dietario, nos quedamos aquí. Y el próximo día, cuando corresponda dentro de 14 días, empezamos por la página 395, el apartado 9, el pagaré en blanco. El pagaré en blanco. ¿Vale? Estupendo. Muchísimas gracias aquí a las presentes, a Loli, a Maripá, a Maripá Loli, a los chicos, chicas que estén como usuarios o usuarias conectadas, los dos que hay. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Dentro de 14 días, Dios mediante, nos volvemos a ver en esta lección 46. Muchísimas gracias y un saludo cordial desde Jaén. Mucho ánimo. Hasta luego. Adiós.